En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más del Espejo de la Iglesia y el Espejo Diocesano en este último programa del año. Viernes 29 de diciembre del año 2023. Recibo un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco.
Buenos días.
Jesús Rebolledo en el control y Andrés Trinquete, quien les habla. Día así de cerrar capítulos, de cerrar cuentas. Esperemos que terminemos el año pues de la mejor manera posible, dejando atrás pues los odios, las rivalidades, las confrontaciones, y procurando comenzar el día primero con ese mensaje mundial de la paz, proponiendo la paz para todos, en todos los conflictos y en todos los corazones. Esta semana ha habido la ordenación de un diácono, diácono permanente en Finisterre. Estaremos hablando con él, con Ignacio Delgado. Las delegaciones que se ponen en marcha, y este fin de semana nos propone también la jornada de la familia. Estaremos como nosotros los delegados de pastoral de la familia, pero como siempre queremos comenzar con ese momento blanco.
Hubo un tiempo en que las casas habían más de familia que los pisos. Las personas se sentían acogidas por ellas con sabor a hogar. Por aquel entonces, una de sus estancias recogía fragmentos de historia que forjaba recuerdos en la gente: el desván. Los abuelos habían construido la casa y en la guardilla se apreciaban paredes y suelos sin terminar, libros antiguos, radio, un encerado o el ventanuco que conducía a la antena del tejado. Años más tarde, las películas y el poder adquisitivo descubrieron los áticos pijos y los dúplex exclusivos. Las guardillas se encontraron en peligro de extinción. Los sótanos se pusieron de moda como alternativa para trastos y cachivaches, aunque también les afectó la fiebre de urbanidad, y hubo quien los convirtió en búnkeres para estudiar, jugar a la play, lavar la ropa y secarla, e incluso rezar. Tenían wifi, pero no estaban cerca del cielo. El concepto de trastero resultaba más cómodo. Podía instalarse bajo cubierta o subterráneo, con velux o vigas estructurales dentro, casi siempre con estanterías. Si la guardilla elevaba y el sótano humillaba, el trastero disimulaba, con su concepción acumulativa, agnóstica. Trastos, alimentos, apuntes, farrapos. Antes regía el principio de «el que guarda siempre tiene». Hoy, época de reciclaje, mejor, suelta lastre, comparte. Feliz 2024.
El pasado día 26, día después de la Navidad, se celebraba la fiesta de San Esteban, mártir, el protomártir, que era diácono. Ese día fue un día muy especial para nuestro protagonista de ahora, de esta historia, es Ignacio Delgado, que fue ordenado diácono permanente en la parroquia de Nuestra Señora de Areas de Fisterra. Buenos días, Ignacio, Nacho.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena. Me imagino que todavía estarás tomando tierra, ¿no?
Pues sí, la verdad es que solo ha pasado un día y ahora mismo, el día de ayer, más de descanso que otra cosa, porque una ordenación conlleva muchos preparativos y, bueno, pues tiene su dosis de cansancio también, ¿no? Pero bueno, ahora ya estamos listos para empezar, sí.
Tengo ahí varias palabras para ir describiendo a Nacho Delgado, familia, misionero, que podemos ir tocando cada una de ellas, pero ¿quién es Nacho Delgado?
Bueno, pues Nacho Delgado es un cristiano, un seguidor de Jesús, padre de familia, con tres niños, su mujer Teresa, y bueno, pues una persona que ha intentado seguir a Jesús a lo largo de su vida, como ha podido, como ha sabido, con muchísimas meteduras de pata, y bueno, pues que va intentando discernir e ir hasta donde le lleva Jesús, ¿no?
Tengo precisamente esas palabras para que nos vayas aportando un poco de luz en torno a ellas. La palabra familia.
Familia, bueno, te hablo primero de mi familia. Yo vengo de una familia cristiana, aunque también sacudida por los vientos modernos, en la que cada cual pues vive la fe de un modo o la vive poco, o alguno no la vive. Y bueno, en medio de esa familia fue la que me transmitió la fe, y yo ahora en mi familia, la que he formado en los últimos años, pues vamos, nos casamos Teresa y yo con una idea muy clara de lo que es la vida de fe, y queriendo ser un matrimonio que vive la vida de fe, y les lo estamos tratando de transmitir a los niños. Y bueno, la verdad es que es la mayor ocupación que tenemos, por supuesto.
Ignacio, la palabra misionero.
Esa es otra etapa, efectivamente. Antes de chaval tuve, con 18 años tuve la gracia, la suerte de tener una experiencia de Jesús muy bonita, me imagino que contagiada por mucha gente que me rodeaba, y hacia los 18 años, y empecé como un proceso de búsqueda que se concretó al cabo de 6 o 7 años en una vida misionera. Entré en una congregación religiosa y estuve pues 10 años de misionero, estuve en México, recibí formación teológica aquí en España y después en Irlanda, que muchos dicen, bueno, ¿qué hace un misionero en Irlanda? Bueno, pues Irlanda hoy día también es tierra de misión, aunque tradicionalmente se considere pues un bastión fuerte del catolicismo, ¿no? Pero lo cierto es que las nuevas generaciones necesitan escuchar la palabra de un modo nuevo. Y bueno, allí me tocó a mí, hice labor con adultos, con jóvenes, pero en un momento determinado volví a casa por motivos familiares y me desvinculé de la comunidad, de aquella comunidad misionera, y empecé otra etapa, ¿no? Hacia el 2009, así fue.
Dos palabras que podemos unir, profesor y Finisterre.
Pues sí, yo cuando dejé los misioneros pasé pues ahí un momento difícil, un momento de crisis, podemos decir, ¿no? Porque claro, yo sabía que el Señor a mí, bueno, a algo me llamaba, ¿no? Pero hay momentos en la vida que no lo ves muy claro y tienes que, bueno, tienes que buscar y tal. El caso es que, como había hecho la carrera de pedagogía y tenía también la de teología, pues me presenté ante el delegado de enseñanza, pues me parece que dar clases de religión sería lo mío, me encantaba, sobre todo en secundaria. Al final acabé en primaria en un colegio público aquí en Finisterre, o en dos, Finisterre y Sardiñeiro, ¿no? Y encantado, porque al principio pues fue un shock un poco cultural, porque soy de Coruña y la realidad rural de Galicia la había vivido poco. La conocía de pasear por las aldeas y tal, pero mi familia es más bien de Madrid, castellana, y no tenía vivencia, ¿no?, de la realidad rural. Y ahora estoy empapado en ella, claro, porque vivimos en una aldea, en Vigo, a la entrada de Finisterre, y en Duyo, ¿no? Y la labor en el colegio, pues, yo creo que el Señor de alguna manera me ha puesto ahí, pues, como un modo de desarrollar esa inquietud que yo tenía, ¿no? Incluso alguna vez algunos me han dicho, bueno, ¿por qué no te haces profesor de otra materia? Porque a veces el puesto de profesor de religión, pues, hay quien lo que no cuestiona, que si cambia el gobierno, que si la materia sufre cambios y tal. Y yo siempre digo, no me veo enseñando otra cosa. Para mí es mucho más enseñar religión, aunque también lo es, por supuesto. Oficialmente ese es el cometido. pero en mi vida forma parte de un todo, ¿no? Es una misión que me ha puesto ahí Jesús y la verdad es que estoy muy contento. Enseño en primaria y no en secundaria, entonces en primaria, pues claro, exige más creatividad, más... bueno, en secundaria también, pero ya me entendéis, ¿no? En primaria es como los chavales al ser más pequeños, pues necesitas desarrollar empatía con ellos, un poco especial, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. La verdad es que la relación con los chavales y con las familias es muy bonita, ¿no? Y Finisterre, pues es mi familia de acogida. Es el lugar donde vinimos a vivir aquí, porque a Teresa, mi mujer, también le dieron, vamos, pidió el traslado, ella es profesora también. Y nos han acogido, vivimos en una aldea, como decía antes, y nos han acogido pues muy bien. Los chavales, los niños que tenemos, que tienen ahora 8, 10 y 12 años, pues están felices aquí con todo lo que tenemos y con sus actividades, su colegio, la parroquia, todo, ¿no?
Buenos días, Nacho.
Hola, buenos días.
¿Cómo es tu servicio a la palabra y a la caridad desde tu diaconado permanente, esa vocación tan concreta?
Pues va pasando por etapas, ¿no? La vinculación, desde que vivo aquí, mi vinculación con la Iglesia como que ha ido creciendo. Me vi involucrado pues por interés personal y por en el sínodo diocesano ya hace años, ¿no? Y en la iniciativa de las EDAP, las escuelas de agentes de pastoral. Y desde entonces pues ha ido creciendo. A veces las circunstancias también mandan un poco, ¿no? Y a veces me he encontrado pues limitado en tiempo y bueno, pues se ha limitado a las catequesis parroquiales. Otras veces pues ahora me imagino que con la ordenación pues me dejarán tener predicar un poco más a menudo. Yo me identifico mucho con ese ministerio de la palabra, porque cuando fui misionero ese era el carisma, ¿no? Que teníamos, oración y ministerio de la palabra. Y eso es lo que estoy tratando de desarrollar, ¿no? Ya sea en la catequesis, en el colegio, con las amistades, quiero decir. Y la caridad, pues lo mismo. A ver, empieza en casa, ¿no? Siempre decimos, la caridad empieza en casa, pero después se va expandiendo. Entonces, no tengo un cometido... específico encargado por el obispo o aquí en la parroquia, ¿no? Pues visitar enfermos de momento, aunque ya lo hago, ¿no? Pero digamos que no es algo regularizado.
Pues Ignacio Delgado, diácono permanente desde el pasado martes, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Espejo de la Iglesia, que el Señor te siga acompañando y bendiciendo en este ministerio.
Pues muchas gracias por vuestros deseos y que así sea.
Así terminan el año desde la oficina del peregrino, César Rúa.
Hola, muy buenas. Pues podemos hacer un pequeño balance de este año. Han llegado prácticamente 445.000 peregrinos, que son casi 7.000 más que el año pasado, lo cual es un récord y bastante meritorio, porque normalmente los años santos es cuando más hay y el año siguiente suele bajar. Sin embargo, este año incluso hemos subido. Se ha notado mucho el aumento de peregrinos extranjeros, que ha habido más que españoles. Y en cuanto a los caminos, también se nota que se está descentralizando. Ya no es solo el camino francés, que claro, claramente sigue siendo el que más se escoge por excelencia, pero este año ha sido la primera vez que no ha llegado al 50% de los peregrinos llegados a Santiago que han escogido este camino. Ha subido mucho todos los caminos, especialmente el camino portugués. También, en cuanto a las nacionalidades, han subido mucho los estadounidenses, que ya venían anteriormente, pero también mucho los asiáticos, los coreanos, australianos, Nueva Zelanda, incluso países como Taiwán, que últimamente vienen bastante. Y también podemos decir pues que los países pues de Sudamérica también han seguido viniendo, mucho brasileño, mexicano, eso se ha notado bastante. Y en cuanto a estos últimos días, Bueno, claro, muy poquito peregrino. En invierno suele haber muy poco. Y más lo que es Nochebuena y las Navidades en sí. No son fechas en las que haya mucho peregrino. Pero bueno, sí que hemos tenido historias de estos días, de peregrinos que han pasado su Nochebuena en el camino, compartiendo con otros peregrinos en los albergues, una cena comunitaria y yendo a sus respectivas misas en los diferentes puntos en los que han dormido. Pues en Melide, Palas de Rey, Arzúa. La verdad que ha sido bastante interesante estas historias de estos días.
Y como siempre, el último domingo de diciembre llega la fiesta de la Sagrada Familia, que hoy viernes se celebrará la Eucaristía de una forma anticipada, fiesta en la iglesia de San Fernando de Santiago, pero que este año la celebración central tendrá lugar en la parroquia de la Resurrección del Señor, en La Coruña. Tenemos con nosotros a Antonio Gutiérrez, delegado de Pastoral de Familia. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Feliz Navidad en familia.
Feliz Navidad, hermanos. Feliz Navidad.
Días entrañablemente familiares, la Navidad. Días de mayor unión y de mayor reunión, ¿verdad?
Pues sí, a ver, ciertamente la Navidad para los, sobre todo para los cristianos, ¿no? Pues esa es mucho más que luces, que comilonas y que consumismo, ¿no? Y sin embargo, pues es un momento de una enorme alegría, de un gran gozo, porque bueno, celebramos el, yo creo que el misterio más grande de nuestra fe, que es que Dios nada menos que se hizo hombre y decidió vivir, nacer, crecer y desarrollarse en una familia, ¿no? Es decir, no hay mensaje más grande en el cristianismo, yo creo, que Dios se hizo pequeño y se hizo uno de nosotros, ¿no?
Ya es tradicional, buenos días Antonio, que el último domingo del año es la Sagrada Familia, algo que nos ayuda a escapar de la rutina habitual. Este año, un poquito, cuéntanos, acto central en A Coruña, viernes Santiago. Sí.
Este viernes queríamos hacer una Eucaristía un poco, digamos, central para la Vicaría de Santiago, ¿no? En Santiago va a ser a las 8 de la tarde, hoy viernes, en la parroquia de San Fernando. Y lo que sería la Eucaristía central de la diócesis, pues este año nuestro arzobispo, Monseñor Francisco José, quiso salir de la catedral y descentralizar un poco la celebración, y por lo tanto vamos a ir a Coruña, 12:30 de la mañana el domingo, en la parroquia de Resurrección del Señor. Es el barrio de Las Flores, zona de Monelos, para que nadie se equivoque. Bueno, allí intentaremos reunirnos pues el mayor número posible de fieles para acompañar y arropar a nuestro pastor y celebrar pues una fiesta tan solemne y tan significativa para nosotros como es la de la Sagrada Familia.
Familia portadora de la buena noticia, el lema de este año.
Este es el lema que este año escogió la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, sí.
¿Qué se echa de menos en las nuevas generaciones, ya que tenéis una fuerte premisa de evangelización?
Pues probablemente que las familias se conviertan realmente en evangelizadoras de sus propios miembros, y luego que sean capaces de evangelizar a las personas que están a su alrededor, es decir, convertirnos en misioneros, en evangelizadores de esta sociedad nuestra, un poco para transmitir la belleza del Evangelio, también la radicalidad del Evangelio, ¿no? En este mundo nuestro que, bueno, pues como todos sabemos, pues adolece un poco de un cierto egoísmo, de un individualismo, de un consumismo a veces voraz. Bueno, nuestra misión ha sido siempre la misma, ¿no? Pues vivir, primero vivir, celebrar y luego transmitir el Evangelio.
Amplia organización diocesana la de esta delegación. ¿Qué acciones realizáis durante todo el año, Antonio?
Bueno, pues aparte de esta celebración de la fiesta de la Sagrada Familia, ahora en febrero, coincidiendo precisamente con el 14, con el Día de San Valentín, aunque este año cae en miércoles de ceniza, pues la Conferencia Episcopal decidió mantener, ya llevamos 2-3 años con una campaña muy fuerte de promoción del matrimonio. Entonces va a ser una semana del matrimonio muy intensa, esa la del 14 de febrero, como digo, que aunque cae en miércoles de ceniza San Valentín, y la Conferencia Episcopal decidió mantenerla. Luego, claro, en este año, o sea, como siempre, tenemos la defensa de la jornada por la defensa de la vida, que será en marzo o abril. Ahora mismo me pillas, no recuerdo muy bien la fecha. Y luego, el 26 de julio, como siempre, la jornada de los abuelos, que en nuestra diócesis, pues bueno, hay que poner otra fecha, porque claro, está justo pegada al apóstol. Y luego también el 1 de mayo, como hace ya 2-3 años, celebraremos lo que es la Jornada de las Familias en colaboración con la Jornada de los Niños que organiza Pastoral Infantil y Juvenil. Hace ya 3 años, será este el tercero, que lo vamos a celebrar de un modo conjunto. Y luego pues estamos intentando pues hacer escuelas de padres, programas de acompañamiento de novios, de acompañamiento de matrimonios jóvenes, en definitiva intentar crear comunidades que puedan vivir el Evangelio y transmitirlo, ¿no? Vivir en comunidad, yo creo que es el objetivo central.
Pues Antonio Gutiérrez, delegado de Pastoral de la Familia, muchísimas gracias y mucha felicidad, mucho éxito en este encuentro pues tan especial y tan particular de todas las familias.
Bien. Los esperamos esta tarde en San Fernando y, por supuesto, el domingo en la Parroquia de la Resurrección en Coruña.
Manuel, nos vamos a Eslovenia. Un amigo que está con Javier García, un joven, Adrián Ruiz, nos habla de lo que están viviendo de ese encuentro de TSE.
Algunos jóvenes de la diócesis Santiago de Compostela hemos viajado hasta Eslovenia para participar en el encuentro europeo que la comunidad de TSE organiza cada fin de año. Esta vez es en la capital de Eslovenia, en Ljubljana, del 28 de diciembre al 1 de enero. En este encuentro participan miles de jóvenes adultos de diversos países y confesiones. Se reúnen durante 5 días en esta ciudad europea para rezar y compartir la vida en las comunidades eclesiales locales. Durante estos días estaremos acogidos en familias y en parroquias. Tendremos oraciones con cantos de TSE y talleres. El 31 de diciembre tendremos una oración por la paz y una fiesta de los pueblos, donde cada grupo prepara algo propio de su país para compartir con los demás.
Y la vida no cesa. Y hablando de las necesidades de la vida, una es la economía. Y la semana pasada tuvo lugar la reunión del Consejo de Asuntos Económicos de la diócesis. Fernando Barros es el ecónomo diocesano.
Se ha celebrado el pasado 21 de diciembre el Consejo de Asuntos Económicos para aprobar los presupuestos de 2024. Es la primera vez que se aprueban los presupuestos del año siguiente en el año anterior, con el objetivo de que estén vigentes a partir del 1 de enero. Como decía, el objetivo de este Consejo de Asuntos Económicos era el de aprobar los presupuestos de 2024 y además abordar el informe del ecónomo diocesano para dar cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos de 2023. También aprobar los objetivos de la diócesis para 2024, que se concretan en primer lugar, transparencia; segundo, sostenibilidad; tercero, avanzar en la organización interna de la curia y de la diócesis; cuarto, puesta en marcha de sistemas de control interno; quinto, nueva planificación de la planta de la diócesis; sexto, continuar con la implantación del ERP en parroquias y otros colectivos diocesanos; y séptimo, desarrollar un programa sobre bienes inmuebles. En cuanto al presupuesto, se aprobó un presupuesto de 21.145.000 euros para el año 2024, un 5,82% de incremento con respecto al año 2023. En cuanto a los ingresos, el mayor peso lo representan las aportaciones de fieles, que suponen el 35% del total.
Pues nada más, amigos. Se termina el programa, se termina el año. Hasta el año que viene. Sean buenos.
Feliz año.
Adiós.